una marea de libros. Con José Ovejero.
La palabra amor aparece en numerosos títulos de novela y aún con más frecuencia en las contracubiertas. Parece que la mayoría de las novelas no puede prescindir del amor en algún punto de su trama. Tiene lógica. El amor, con muy, muy pocas excepciones, está presente en algún momento de nuestras vidas. Su ausencia o presencia influye en nuestra felicidad. Lo buscamos y tememos su pérdida. Las relaciones amorosas son una parte esencial de nuestra biografía. Sin embargo, amor es un concepto tan amplio que resulta muy difícil saber, como escribió Carver, de qué hablamos cuando hablamos de amor. En la contracubierta de una de las novelas protagonistas de este audio, La Torre Vigía, de Elizabeth Harrower, editorial Impedimenta, con traducción de John Bilbao, se dice que se trata de una novela desgarradora e implacable sobre el reverso oscuro del amor. Y sí, es desgarradora e implacable, y hay algo muy oscuro en ella. Pero la verdad es que yo no encuentro amor por ningún lado. No basta que haya familias y parejas en una novela para que haya amor. Tampoco bastaría si hubiese sexo y deseo. Y puede que haya amor sin que aparezcan ninguna de esas cosas. No conocía a esta escritora australiana, y ahora tengo claro que no será la última novela suya que lea. La trama de La Torre Vigía es fácil de resumir. Dos hermanas, una adolescente y la otra un niña, se hacen cargo de las tareas del hogar y se ocupan casi como sirvientas de una madre que las utiliza, una madre incapacitada para el afecto. Cuando ésta se va a Europa, la mayor de las hermanas se casa con su jefe y se va a vivir con él, llevando a la pequeña consigo. Después asistimos a las vejaciones y humillaciones que sufren a manos de ese hombre brutal, manipulador, alcohólico. Lo dicho, la trama es fácil de resumir. Lo difícil es transmitir la atmósfera opresiva, la sutileza de la crueldad, la sensación de culpa que las dos mujeres han integrado en sus vidas. No podemos hablar de una tragedia central, sino de una sucesión de señales que van volviéndose cada vez más alarmantes. Es verdad que hay momentos de violencia conyugal, de vejaciones y amenazas, pero la mayor parte del tiempo asistimos a vidas que desde fuera podrían parecer plácidas, sin sobresaltos. También desde fuera se podría decir que el marido, Félix, es una buena persona. Se casa con esa jovencita abandonada por la madre, se hace cargo de la hermana, les da una vivienda cómoda, les consigue trabajo. Así lo ve él, que deberían estarle muy agradecidas, pero en lugar de eso, le hacen la vida imposible. No satisfacen sus pequeños deseos, se empeñan en contrariarle. Así que a veces se enfada, poca cosa. Un hombre tiene que imponer orden, si no quiere que se le suban a la cabeza, dice. Él reina como un déspota, a veces brutal, a veces bondadoso, sobre su pequeño harén. Pero fuera, en el mundo de los negocios, se pliega y se somete. Es un inútil, incapaz de alzar la voz. Se podría pensar que, al fin y al cabo, la historia es conocida. Hombre brutal con su familia y sumiso con el mundo. Mujeres víctimas de un sistema patriarcal que las oprime y recorta. Pero La Torre Vigía no solo entra en los detalles de esa opresión, también rebuscan las contradicciones de las dos hermanas. Resulta fascinante ver cómo una de ellas se vuelve aliada del opresor. Ella no lo ve así, claro. Es solo que comprende también al hombre, sus problemas y debilidades, y va creando un discurso para justificar su situación. Son dos las cosas que más me han interesado de la novela, aparte de la escritura aparentemente sencilla y aparentemente repetitiva, pero que va ampliando nuestra comprensión página a página. Una, cómo el sentimiento de culpa y de vergüenza de la víctima puede llevarla a la sumisión y a la complicidad. Y dos, cómo la única manera de mantener la esperanza en una situación de maltrato no es engañarse y embellecer la realidad, sino mirarla de frente, admitir las propias debilidades, las traiciones, asumir de verdad la condición de víctima. En Clara y Claire, de Camille Laurent, editorial Citara, traducción de Juan Gabriel López Guix, también planean la culpa y la vergüenza. Y también se habla de amor, mucho, aunque no está claro que se sienta tanto como se habla, porque hay confusión entre deseo, placer, necesidad, celos, amor. Yo prestaba mucha atención a su placer porque él lo confundía con el amor, dice la narradora. Y no resulta fácil decidir si es una novela que habla del amor o de la ficción, de la vida real o de la literatura. Hagamos un truco de manos para englobarlo todo. De lo que habla principalmente Clara y Claire es de la imaginación. Y ya lo avisa al citar a Antonioni. El amor es vivir en la imaginación de alguien. Pero también al imaginarse a sí misma distinta, la narradora se convierte en otra. No fingía tener 24 años. Tenía 24 años, dice, refiriéndose a ese personaje ficticio que ha creado para Facebook. Así que la narradora se empeña en imaginarse distinta, en convertirse en personaje, pero también en que haya otro que la imagine y que la ame, aunque sea como ser ficticio, porque, dice, ser amada es convertirse en protagonista. El amor es una novela que alguien escribe sobre mí, y recíprocamente. Imaginarse y ser imaginada, entonces, para no ser borrada, para seguir existiendo cuando, como mujer, tienes la impresión de volverte invisible a cierta edad. También cuando, como mujer, te sientes amenazada, lees noticias de violencias increíbles contra otras como tú, por el hecho de ser como tú. Inventarse, o poner la imaginación a una realidad mezquina y, digámoslo, a hombres mezquinos. Me gustaría tanto ser hombre, a veces. Sería un descanso, escribe Claire. Y también, los hombres mueren más jóvenes, puede ser, pero viven más tiempo. Porque no están reprimidos, contenidos, recortados, porque mantienen su poder y su atractivo durante muchos más años. Claire se niega a renunciar, y a sus 40 y tantos se crea un perfil de Facebook como chica de 24 años, y en esa ficción, en esa mujer imaginada, recupera su atractivo y su fuerza. No quiero contar nada más de la trama, aunque quizá no sea lo esencial en esta novela, en la que es muy poderoso el peso de las reflexiones y las referencias culturales. No quiero contarlo porque sería como desvelar el giro argumental que encontramos en Hombre lento, de Coetzee, o las sucesivas transformaciones que modifican nuestra percepción de la historia en Klaus y Lucas, de Agota Christoph. Porque nos encontramos aquí no solo con versiones diferentes de la misma historia, sino también con el hecho de que lo que imaginamos puede ser tan real como lo que vivimos, y que a menudo no es tan fácil distinguir lo uno de lo otro. ¿Quién soy yo? ¿El personaje que la mirada ajena construye a través de mis actos y afirmaciones? ¿O el personaje que construyo yo mismo con mis deseos y mis miedos? Todas las mujeres en este libro son personajes, es decir, no pretenden ser reales e inamovibles. Aquí estamos en el ámbito de la literatura, pero quizá el aprendizaje que extraemos de Clara y Claire es que en la vida también es así. Pensemos en un joven o una joven a quien hemos amado y de quien nos separamos con rencor. Recordemos cómo era poco después de iniciar la relación. ¿Era la persona que veíamos entonces o era la que vemos ahora? ¿O las dos? ¿O ninguna de las dos? Clara y Claire habla de todas esas transformaciones, nuestras y del mundo que nos rodea, girando siempre alrededor de los afectos. El amor, el deseo, los celos, el miedo también a una relación profunda, y las relaciones de poder que se establecen en las parejas. Pero quizá el deseo más intenso que transmite la protagonista en sus distintas variaciones es la voluntad feroz de estar viva, esto es, de imponer una historia decidida por ella y de tener la libertad de cambiarla, y de que ni siquiera en el hospital psiquiátrico le digan lo que tiene que pensar y sentir.
Habéis escuchado Una marea de libros.